10 de la mañana, 35 minutos. La semana pasada, miembros de la Comisión Provincial por la Memoria, junto a la Asociación BRU, la Federación Universitaria de La Plata, y otras organizaciones sociales, han realizado una conferencia de prensa para pedirle al intendente de La Plata, Pablo Bruera, que convoque una audiencia pública ante los graves casos de violencia policial allí en la ciudad. El viernes, cerca de 2.000 personas han marchado desde la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense hasta la Casa de Gobierno de la provincia bajo la consigna Basta de gatillo fácil, el gobierno es responsable. Así fue como han denunciado diferentes formas de violencia institucional ejercida por las fuerzas de seguridad local contra jóvenes, contra niños y también contra personas de la comunidad LGBTIQ. Ya estamos en comunicación con Rodrigo Pomares, director del programa de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria. Rodrigo, buenos días. Diego te saluda.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Muy bien. Rodrigo, contanos cómo definirías este momento en La Plata en relación a la violencia institucional y el actuar de las fuerzas de seguridad.
Bueno, es preocupante en realidad el panorama a nivel provincial. La Plata tal vez es un... ha sido un emergente hay algunos casos que han surgido aquí y en particular el caso de Rafael Cobo, un joven de aquí, mientras estaba en un centro cultural... ingresaron dos policías de la policía, precisamente de la policía local, creada hace poco tiempo en la ciudad de La Plata, y bueno, le dispararon, estuvo muy grave muchos días en el hospital San Martino y ya se está recuperando por suerte, pero tal vez ese caso fue un emergente y el foco en La Plata tal vez tiene que ver también por ese caso y otros que se vienen reiterando. Sin embargo, la preocupación que la comisión tiene y otros organismos, organizaciones, instituciones tienen respecto al tema de la violencia institucional, abarca a la realidad de toda la provincia y tiene que ver con algunas cuestiones estructurales que ya venimos señalando hace tiempo, pero que bueno, nunca está de más repetirlas, que tienen que ver con un sistema de seguridad pública fundado exclusivamente o básicamente en la saturación territorial, en la delegación de la policía bonaerense de ese dominio territorial, fundamentalmente para regular los mercados ilegales en los territorios. Con ese esquema, al que se vienen agregando distintos dispositivos, entre ellos las policías locales que se crearon en los municipios, entendemos que, y de hecho los datos lo van confirmando, y los casos también lo van confirmando, que el incremento de la violencia estatal no solo ya es el resultado de esas políticas, sino que seguramente será el resultado que se va a incrementar en la medida en que se siga con este tipo de políticas.
¿En qué medida se ha agravado la situación cuando se declaró la emergencia en seguridad que la dictó el gobernador Daniel Scioli a fines del año pasado?
Bueno, se ha agravado en varios aspectos. Uno de ellos, y fundamental, tiene que ver con el colapso, lo que nosotros hemos denominado el colapso del sistema penal en términos de respeto a garantías y derechos humanos. Ese colapso está asentado fundamentalmente en un incremento en las detenciones a nivel territorial por delitos y en base a prácticas como la detención por averiguación de identidad. Un incremento que ha generado la saturación en las comisarías, es decir, lugares de detención que ya han sido puestos en crisis y que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto que no son lugares para detener personas, en las cuales hoy tenemos un índice de superpoblación gravísimo. En algunas comisarías están funcionando sin cupo, con 11.000% de sobrepoblación, porque son lugares donde no hay capacidad y se está alojando a más de 100 detenidos, otros lugares donde hay 600% de superpoblación. Eso también se repercutió en la cantidad, el incremento de la tasa de prisionización, que es la cantidad de detenidos cada 100.000 habitantes en la provincia de Buenos Aires, en un sistema que se encuentra colapsado tanto porque no hay plazas suficientes en los lugares de detención como por la irracionalidad que están mostrando esto en términos de sistema, debido a que es una tasa de prisionización asentada fundamentalmente en la persecución de delitos, de lo que nosotros denominamos delitos menores. Todo esto, ¿en qué repercute? Bueno, en violaciones sistemáticas de los derechos humanos, tanto al interior de los lugares de detención como el incremento de prácticas ilegales por parte de la policía bonaerense en los territorios.
Rodrigo, en la marcha que se hizo el día viernes en La Plata contra el gatillo fácil, contra la violencia institucional y para poder denunciar esta situación que estás comentando, aparecían los nombres de los principales candidatos, ¿no? Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa, señalados en esta marcha justamente por estar haciendo campaña con mano dura y con el incremento de más efectivos. Sin embargo, de algún lado sacan la conclusión de que ese discurso puede llegar a sumar votos. Entonces la pregunta es, ¿cómo poner límites al accionar de las fuerzas policiales cuando en el contexto de campaña la seguridad junto con la mayor presencia policial en las calles es parte de las promesas electorales y aparte en apariencia con un alto consenso de la sociedad?
Bueno, evidentemente lo que hay que seguir intentando es de destruir algunos sentidos comunes que son los que tal vez trabajan en el cotidiano del razonamiento de la población, ¿no? En general, e incluso en aquellos que son los que reciben o los destinatarios más habituales de el aparato represivo y de las prácticas ilegales de la policía. Nosotros seguimos insistiendo en algunos ejemplos concretos y que tienen que ver fundamentalmente con entender que las políticas de seguridad asentadas en el despliegue territorial de más policías tienen dos problemas. Uno es que siguen siendo aplicadas por una fuerza policial que a esta altura ya nadie desconoce de sus connivencias con el delito a nivel del territorio, con su falta de profesionalización, con la aplicación sistemática de prácticas ilegales para la persecución del delito, el armado de causas y demás. Y por el otro lado son ineficientes en términos de intervenir desde el Estado en la modificación de lo que son los mercados ilegales, que son de alguna manera los que propician que haya ciertos delitos que se ejerzan de manera cotidiana o se desarrollen de manera cotidiana. Nosotros ponemos siempre el ejemplo de las armas de fuego, porque, bueno, recientes estudios que nosotros pudimos hacer dan cuenta de dos cosas. Por un lado es que se busca o se propone el incremento de penas o los límites a las excarcelaciones en los casos de tenencia ilegal de armas de fuego, por un lado, pero por el otro el Estado no hace nada. Primero que esas políticas ya han demostrado que son ineficientes, porque en el mejor de los casos van a buscar de manera aleatoria alguna persona que tenga armas, en el mejor de los casos. Y segundo, que son ineficientes porque no intervienen en el mercado. Esas armas tienen el origen en mercados, que son obviamente ilegales, que de ninguna manera son modificados por este tipo de políticas. Y por el otro lado, el Estado tiene una deuda pendiente respecto al tema de las armas en poder del Estado, porque todavía no desarrolló ningún mecanismo tendiente a controlar las armas que tiene su poder, ya sea por haberlas incautado en el marco de procedimientos penales o las mismas armas de la policía, y esas armas que no tienen un debido control después se incorporan al mercado ilegal. Es decir, el mismo Estado que se preocupa por obtener armas del mercado ilegal de manera aleatoria, al momento de tener que disponerlas, custodiarlas y buscar que no vuelvan a incorporarse al mercado ilegal, tiene una política muy torpe. Uh-huh. Con las armas en poder de los policías, y esto sí nos parece que es un tema a discutir seriamente, es, hoy tenemos 18.000 nuevos policías creados por la policía municipal. Nosotros hemos dado cuenta que al menos con los datos que tenemos, los policías perdieron entre 2012 y 2014 900 armas. Eso es un piso, no es un techo, porque sabemos que es un subregistro. De manera tal que las armas que están siendo incorporadas a través de los nuevos agentes que están puestos en funciones, también son armas que potencialmente se van a incorporar o se pueden incorporar al mercado ilegal de armas. Uh-huh. Y lo que estamos viendo es que tanto las fuerzas policiales de la policía bonaerense, es decir, el Comando de Prevención Comunitaria, las departamentales y demás, como las nuevas policías locales que se crean, no tienen esta problemática, o el Poder Ejecutivo no ha tenido esta problemática como un punto a tener en cuenta al momento de pensar, entre otras cosas, algo que venimos discutiendo, venimos planteando hace mucho tiempo, que es la necesidad de revertir el estado policial, es decir, que el policía tenga su arma las 24 horas, con el consabido riesgo de dos cosas. Una es que se produzcan hechos que derivan en muertes, esto lo tenemos demostrado a través de un estudio que hicimos, en el cual damos cuenta que el 80% de los casos, los policías que usan sus armas las usan fuera del horario de servicio y bajo el estado policial, uh-huh. y la mayoría de las veces en eventos que no tienen que ver con la protección de un tercero, sino de sus propios bienes. Es decir, son confrontados porque les quieren robar algo o porque tienen que intervenir ante un conflicto personal y lo dirimen con su arma reglamentaria. Esto genera muertes habitualmente, ya sea de los policías en menor medida o de las personas que en teoría están siendo están cometiendo un delito, e incluso de terceros. Ustedes recordarán casos como el de Soledad Bowers o u otros casos, el de la niña que hace un año murió en un colegio por la intervención de la policía con su arma reglamentaria, terminó dándole muerte a una joven que no estaba participando del evento. Bueno, esto lo estamos diciendo con mucho énfasis y es una de las cosas que queremos discutir en esta audiencia pública que le estamos pidiendo al municipio de La Plata, para que al menos con la policía local que fue recientemente creada se pueda dar un debate serio para ver cómo se pueden modificar de alguna manera este tipo de reglamentaciones o este tipo de prácticas policiales con el objetivo fundamental de evitar los hechos más dañosos como son las muertes o el caso de Rafael Cobo, que terminó con una lesión gravísima por la intervención de dos policías locales.
Uh-huh. Rodrigo, enumerabas recién la cantidad de fuerzas que se han creado, fuerzas nuevas, nuevos nombres. ¿Qué diagnóstico tenés justamente de esa creación de nuevos cuerpos y muchas veces generando policías que al menos en su lanzamiento se habla de mayor cercanía a la población, de otro tipo de código en las relaciones? ¿Cuál es tu conclusión después de ver ese funcionamiento de las nuevas fuerzas?
Bueno, en realidad el proceso fue bastante disímil porque tenemos experiencias como la de Mar del Plata, donde el municipio generó su propio convenio específico, y bueno, ahí nosotros hemos recuperado algunas de las por lo menos algunas de las intenciones que hasta ahora se vienen mostrando, que tienen que ver con algunas diferencias en la capacitación, que tienen que ver con la creación de mecanismos de control ciudadano de esa misma fuerza, con la elección por audiencia pública quién es el jefe, por un sistema de monitoreo del desarrollo cotidiano de las fuerzas policiales que también se creó. Esa es una experiencia rara y distinta en todo el entorno, en todas las los distintos convenios que han dado surgimiento a las policías locales en los distintos municipios. Nosotros lo que vemos es que ahí había un proceso que arrancó con una propuestas de proyectos de ley que eran disímiles entre sí, que se estaban discutiendo en las cámaras y que seguramente iban a generar al menos un marco normativo más claro. Hoy tenemos una gran cantidad de municipios, más de ya casi 60 municipios que han adherido a un convenio marco surgido en el marco de la emergencia de seguridad dictada por el gobernador, sin ningún tipo de respeto a los consensos o disensos que se venían desarrollando en los debates parlamentarios y sin ningún tipo de avances en algunas cuestiones que parecían a esta altura centrales en una policía de proximidad, como bien vos decís, que es una policía, debiera ser una policía distinta. En ese sentido, dos aspectos. Uno, el que acabamos de remarcar de el estado policial. El segundo de los aspectos tiene que ver con las atribuciones. Nosotros y un gran arco de organizaciones e incluso algunno de los proyectos que estaban en discusión proponían que algunas atribuciones que hoy tiene la policía de la provincia de Buenos Aires fueran limitadas para esta nueva fuerza que se creaba, entre ellas la posibilidad de tener sin orden judicial en casos que no sean los de flagrancia, es decir, cuando una persona está cometiendo un delito y se lo percibe en ese mismo momento, es decir, averiguaciones, detenciones por averiguación de identidad, contravenciones y demás. O sea, que esta policía no pudiera intervenir en ese tipo de con ese tipo de atribuciones. Bueno, nada de eso fue previsto. Y aparte entendemos que hay una gran improvisación en la implementación que se está llevando a cabo. Esto tiene que ver con la formación de los policías, con una velocidad y una urgencia que fue reconocida por la misma en el mismo marco de la emergencia, es decir, la necesidad de sacar policías de estas policías locales sin ni siquiera tener los mínimos recaudos para chequear la probidad de estos nuevos agentes que se incorporaban, y sin tener el tacto de que al estar creando una policía de proximidad, es decir, una policía nueva, como cualquier nueva creación, hubiera requerido una implementación progresiva y tal vez tomando en cuenta experiencias pilotos que permitieran hacer el ajuste de las distintas dificultades que se pudieran ir percibiendo. No se hizo así, uh-huh. sino que se incorporaron la mayor cantidad de policías de, por lo menos los últimos, desde la democracia hasta aquí, casi con seguridad, y eso, sin dudas, entendemos que va a generar un incremento de, así como está planteado, un incremento de las vulneraciones a derechos humanos.
Estamos charlando con Rodrigo Pomares, director del Programa de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria. Rodrigo, así como mencionábamos la movilización contra el gatillo fácil el viernes en La Plata, también hay que nombrar que la semana pasada el Sindicato de la Policía de Buenos Aires se manifestó en la misma ciudad para visibilizar la situación de precarización laboral en la que desempeñan tareas. Y quería preguntarte también cómo ves este proceso de posible sindicalización de la policía.
Bueno, yo particularmente, esto ya es una respuesta a título personal y no tanto institucional, la Comisión no se ha expresado todavía públicamente respecto a ese tema. Sí, personalmente creo que el debate de la sindicalización, por un lado, tiene la necesidad de contemplar de alguna manera los intereses en términos de protección de condiciones laborales de un amplio sector de la población, que por ese lado entiendo deben ser contemplados. Por el otro lado, sigo creyendo que el debate de la sindicalización no debiera estar al margen, teniendo en cuenta que estamos hablando de la policía bonaerense, no debiera estar al margen del debate sobre su o la necesidad de su democratización. Ahí se va en tiempos distintos. Por un lado, hay sectores ya organizados con el formato de un sindicato desde la misma policía de la provincia, y por el otro lado un poder político que parece no estar a la altura de las circunstancias para que ese proceso en todo caso sea contenido en el marco de una reforma estructural necesaria de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y entonces ahí lo que veo es un desfasaje. Hace poco tiempo, en esta marcha que vos mencionás, uno de los reclamos, y que ahora incluso no lo he podido confirmar, pero según comentarios aparecen en los patrulleros carteles reclamando por los 8 detenidos por el caso de la muerte de
Juan Martín Jallet.
Entonces me parece que ahí se van mezclando, por un lado, los reclamos o los genuinos reclamos en términos de condiciones laborales, y una postura que parece más de defensa corporativa ante violaciones graves o potenciales violaciones graves a los derechos humanos. Uh-huh. De manera que, por un lado está, me parece, el genuino reclamo de condiciones laborales en una estructura que históricamente se sabe y así fue creada, donde hay todo un sector de lo que es el comando sometido por todo otro grupo o todo otro sector que está previsto como los conductores de la fuerza, y esos dos compartimentos jamás comparten canales en los cuales uno pueda pasar a la instancia de conducción, de manera tal que siempre hay sometidos y siempre hay quienes conducen. Uh-huh. Eso genera las peores condiciones, son las peores condiciones para que un trabajo, una función se ejerza de manera meridianamente aceptable, y eso es lo que ha generado, supongo, también muchas de las prácticas ilegales dentro de la policía de la provincia. Por eso, en ese sentido, el debate de la sindicalización es importante. Lo que tal vez me preocupa es que ese debate no se esté dando en condiciones que requieren que digamos las modificaciones ambas, ya sea la sindicalización o cualquier otra modificación que tienda a democratizar la fuerza policial, se haga en el marco de un planteo más estructural.
Bien.
No, aparentaría o pensaría que el resultado más concreto va a ser una búsqueda de respuesta corporativa ante las vulneraciones sistemáticas que conocemos a los derechos humanos y las prácticas ilegales.
Bien. Entonces, Rodrigo, lo último y nos parece también interesante remarcarlo por el rol que tuvo la policía bonaerense en este caso y que creemos sigue teniendo para dificultar la investigación, es pedirte una reflexión en una semana en la que se cumple un nuevo aniversario por la desaparición de Jorge Julio López.
Bueno, es el ahí está la deuda, una de las deudas pendientes grandes, ¿no? Del Estado Nacional y el Estado Provincial. Pero fundamentalmente creo que ahí hay una deuda muy grande del Estado Nacional. Esa debiera ser una causa de Estado, sobre todo en un contexto en el que se han logrado avances en los juicios por delitos de lesa humanidad. Bueno, acá hay un retroceso. Es una persona, un testigo fundamental en uno de los primeros juicios en los que se llevó a condena, y hoy, sinceramente, no se ha avanzado absolutamente nada en la investigación, y me consta que no se han puesto los recursos de ningún tipo que un caso de la gravedad o de la magnitud que tiene la desaparición de Jorge Julio López debiera implicar por parte del Estado. La policía bonaerense, respecto a este tema, lo demostrado es, o la sospecha es que algunos de sus estructuras puedan haber tenido alguna participación. Pero lo cierto es que si hoy se sabe tan poco respecto de la desaparición de Jorge Julio López, ha sido fundamentalmente por la falta de compromiso del poder político en avanzar en las líneas de esa investigación.
Rodrigo, te agradecemos muchísimo el contacto y estaremos obviamente charlando nuevamente para ver los avances en el caso de que se pueda realizar esta audiencia pública con el intendente de La Plata, Pablo Bruera. Te agradecemos y te mandamos un saludo.
Gracias.
Rodrigo Pomar es director del Programa de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria, el rol de la policía en la provincia de Buenos Aires y este pedido de audiencia para que el intendente de La Plata dé alguna respuesta con respecto a la violencia institucional.